Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior en alianza con la Universidad Distrital de Colombia y esta radio, la radio de la Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo. Y como todas las emisiones, traemos un invitado para cada temática. Le doy la bienvenida al invitado, por supuesto, y a quien me acompaña en los micrófonos aquí en Voces y Regiones. Bienvenida, Lady.
Muy buenos días, Joana. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Voces y Regiones, que todos los martes, miércoles y domingos los acompaña con muchas temáticas comunitarias. Para el día de hoy son procesos de apoyo a infancia y adolescencia. En ese sentido nos acompaña hoy Juan Fernando Erazo. Él es estudiante de maestría en artes de la Universidad de Nariño. Juan, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. También un saludo a quienes nos escuchan y a compartir un poquito de estas experiencias.
Bueno, y antes de compartir las experiencias que Juan tiene dentro de los procesos de apoyo a infancia y adolescencia, en especial con los chicos de nuestra comunidad, de nuestro municipio, escuchemos a Carmen Eugenia Carvajal. Ella es la coordinadora departamental del programa Ondas Nariño, un programa que propende pues por incentivar en los niños y niñas de nuestro municipio la investigación y la ciencia. Escuchemos a Carmen Carvajal.
Buenos días, Lady. Gracias por la invitación. Gracias a Radio Universidad de Nariño. Bueno, estamos para conversar sobre el tema que a ustedes les interesa, ¿no?
Bueno, profe, entonces para entrar en materia, hablemos un poco de qué es el programa Ondas.
Bueno, el programa Ondas es la estrategia privilegiada que Colciencias utiliza para promover la investigación en la infancia y en la adolescencia. Busca desarrollar habilidades investigativas en los niños, fomentar una cultura de la investigación, pero adicional a esto también se desarrollan competencias intrapersonales, competencias interpersonales, cognitivas, afectivas, expresivas, es decir, es un conjunto de habilidades las que se busca fortalecer a través de procesos de investigación.
Profesora Carmen, ¿con qué otro tipo de dinámicas se pretende fortalecer todo este tipo de habilidades científicas en los niños y jóvenes de acá de nuestra región?
La estrategia de Ondas busca trabajar desde la investigación como estrategia pedagógica. Uh-huh. Y entonces lo que se realiza en un primer momento es la conformación de grupos de investigación de los niños, tanto de instituciones educativas como grupos que pertenezcan a semilleros, parroquias de pronto que estén organizadas, es decir, distintos grupos que tengan ciertos niveles de organización. En un primer momento se inscriben con la compañía de un adulto responsable que nosotros denominamos co-investigador o maestro acompañante, y con ellos empiezan todo un proceso de unirse a la onda. Unirse a la onda implica organizar el grupo, colocarle un nombre, asignar unos roles y funciones, tomar ciertas decisiones. Justamente ese proceso de tomar decisiones, de organizarse, es el que empieza también a complementar el proceso de formación en los niños. Una vez el grupo se ha estructurado y se ha organizado, entonces entre todos se hace un trabajo colectivo, un trabajo cooperativo, y entre todos en su vereda, en su barrio, en su región, empiezan a plantear qué situaciones, qué aspectos les preocupan, qué aspectos les interesa investigar, qué aspectos les gustaría saber. La idea es que partamos de las necesidades de los niños. En la medida en que se parte de las necesidades de los niños, ellos se sienten motivados a indagar, motivados a trabajar en equipo y a continuar con su trabajo de grupo. El maestro asume el papel de intérprete, de alguna manera, de esas necesidades e inquietudes de los niños y les ayuda a consolidar unos documentos que son los que se presentan en el programa para efectos de registrar los grupos y proceder a la financiación de las investigaciones. La financiación realmente es parcial, es decir, es abonarles algo, es aportar con algo para que ellos desarrollen su proceso de investigación, y se hace gracias a las distintas instituciones, tanto del orden nacional como departamental. Por ejemplo, en este año tenemos convenios con Banco Mundial, con Ecopetrol, Colciencias y Secretaría de Educación Departamental. Entonces, ellos nos aportan recursos para que se generen estos procesos, y el eje, digamos, es la investigación, pero alternativamente al proceso investigativo hay una serie de estrategias propias de cada grupo, de acuerdo con el tema que van eligiendo, donde se van desarrollando esas habilidades y competencias. Una estrategia para nosotros importante, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades son las ferias. Okay. Las ferias son el espacio en el cual los niños propagan lo que encontraron. Normalmente se denominan la propagación de la onda, uh-huh. que es justamente dar a conocer los resultados de la investigación. Tú sabes, Lady, que a veces en las universidades y en distintos contextos cuando se investiga, se quedan allí, en unos anaqueles guardados, los productos de las investigaciones. Ondas pretende que esos pequeños resultados que van logrando los den a conocer. La feria entonces es justamente ese espacio. Se empieza con la feria institucional, en la que los niños le comparten a su comunidad cercana cómo van avanzando en su proceso. En ese proceso de compartir a la comunidad, justamente es donde van desarrollando también sus habilidades. Enseguida está la feria municipal, después viene la feria departamental, que es la que acabamos de tener ahora el 29 y 30 de octubre. Seguimos a la feria regional, que para este año va a ser en Manizales, el 18 de noviembre. Después sigue la feria nacional y seguimos para ferias internacionales.
Profe Carmen Elena, después de todo lo que usted me ha contado del programa Ondas Nariño, yo quisiera saber, como institución que motiva la investigación en los niños y adolescentes de nuestro municipio, ¿qué logros han tenido durante el tiempo que llevan ya laborando?
Cada año se lanza una convocatoria. Ondas llegó a Nariño en el 2004. Cada año el número de grupos que se acogen para ser asesorados y promovidos en estos procesos depende de los convenios también que se logre. Nuestro departamento tiene 64, nos faltan muchos, especialmente los de la costa pacífica. Se ha logrado llegar a más de 40 municipios. Por ejemplo, para este año se trabajó con 156 grupos de investigación, con más de 345 maestros acompañantes, con más de 5.800 niños, ¿no? Entonces, es un trabajo grande con todos ellos, con distintas, con 103 instituciones educativas. Cada año se busca acoger nuevos grupos, pero al mismo tiempo mantener los que ya se trabajaban, ¿no? Algo interesante en este año también fue poder vincular a niños de hogares infantiles. A veces pensamos que por ser tan pequeñitos, sí, decimos a veces los niños cómo van a hacer investigación, pero resulta que para ellos el mundo entero es un laboratorio. Sí, claro. Ellos se pasan haciendo preguntas y están llenos de preguntas. Entonces el trabajo con ellos ha sido maravilloso porque ni siquiera hay que forzarlos a preguntar, o sea, ellos solos levantan la mano, preguntan, exponen. Mira, antier en la feria estábamos haciendo ya una premiación especial, un reconocimiento a unos niños de 4 años, y estuvieron allá en el escenario frente a todo el público, y 3 chiquitines se peleaban el micrófono para compartir su experiencia y para hablar, ¿no? Y fue muy interesante todo eso, y cómo desde allí, desde la infancia, ellos empiezan a promover también cambios en sus comunidades, que es lo interesante. En este caso te estoy hablando del hogar infantil que queda en el barrio Cantarana, y cómo los niños han involucrado a los papás y a las mamás para ahorrar energía, y cómo tienen eso tan claro que lo manejan y te dicen en cada instante qué debes hacer y qué cuidados debes tener, y el impacto que han tenido en su contexto, en su comunidad, pues es lo valioso. Y así como ellos, en las distintas comunidades, en distintos temas de Nariño, es interesante ver ese trabajo.
Por último, profesora Carmen Eugenia, ¿cuál es el llamado entonces a la comunidad en general, en especial a los papitos y mamitas de nuestros niños, de los niños de nuestro municipio?
Bueno, a fomentar esa capacidad de observación que tienen los niños, a fomentar ese deseo de seguir preguntando. Nuestros niños saben que cuando empiezan a preguntar y se acercan a ciertas respuestas, allí inmediatamente surgen nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas los van llevando a mayores procesos de conocimiento. A veces nos cansamos de todas las preguntas que puedan hacer, sobre todo cuando están pequeñitos, pero resulta que cuando un niño está en condiciones de formular una pregunta es porque está listo para recibir una respuesta. Y si los adultos les facilitamos los espacios, las formas, las estrategias para favorecer ese deseo de indagación que tienen ellos, seguramente a futuro y sin pensarlo, vamos a apoyar también la formación de grandes investigadores, porque Ondas justamente busca fomentar desde pequeñitos la investigación. La base de Colciencias a nivel nacional es justamente Ondas. Después están los semilleros de investigación, después están los jóvenes investigadores, todo lo que es investigación a nivel de pregrado, de posgrados, hasta llegar al doctorado y postdoctorado. Entonces, es muy interesante todo lo que se puede hacer desde allá, desde la primera infancia, ¿no?
Muchísimas gracias, profesora Carmen Eugenia Carvajal, por haber compartido este momento con nosotros y habernos regalado sus palabras pues, para esta entrevista.
Lady, gracias a ti y gracias a Radio Universidad de Nariño por este espacio.
Todo colombiano sabe. ¿Quién controla las acciones del presidente y sus ministros?
Profesora, y si el presidente es la máxima autoridad en el país, ¿quién lo vigila a él?
A ver, Pablo, los ciudadanos tenemos otros representantes aparte del presidente, que son los senadores y congresistas. Una de las funciones del Congreso de la República es controlar la rama ejecutiva, que es el presidente y sus ministros.
¿Y cómo los controlan?
Lo llaman a una citación. O sea, por escrito invitan al presidente y a los ministros al Congreso para que digan qué están haciendo, es decir, para que hagan informes de gestión. Por ejemplo, el Congreso le pone una cita al ministro de Minas y Energía, el señor Mauricio Cárdenas, para que nos cuente acerca del contrato de concesión sobre la explotación del níquel en el Cerro Matoso.
¿Y si el ministro o el presidente no va, entonces qué? ¿O si se pillan en el Congreso que se están haciendo las cosas mal?
Hay una moción de censura.
¿Qué es eso?
Justamente es el mecanismo que usa el Congreso para separar a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por malos manejos o desatención a las citaciones del Congreso.
Uy, ¿y cómo funciona eso?
Se presenta la moción de censura y para aprobarla tiene que reunirse todo el Senado o toda la Cámara de Representantes y en una audiencia pública se vota después de que se presentan las pruebas por las que se llamó a la moción. Se aprueba la moción con una votación de la mitad más uno a favor de la moción. Si se encuentra que los cargos son válidos, el ministro o la persona imputada debe ser separada de su cargo. Pero si se rechaza, no puede presentarse otra moción contra ese funcionario por la misma razón, a menos de que haya nuevas evidencias o hechos relacionados al tema. Pero mira que hasta ahora eso nunca ha pasado.
Todo colombiano sabe.
Usted dijo algo de una audiencia pública. ¿Qué es eso?
Qué bien que preguntes, Pablo. La audiencia pública es un espacio en el que ciudadanos u organizaciones que se pueden ver afectadas por lo que se decida, vayan y expresen su opinión. Son espacios que aseguran la participación ciudadana. Además, el presidente y los ministros pueden ser objeto de investigación y sanción penal y disciplinaria, pero con unas características especiales en los procesos.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Volvemos a Voces y Regiones, procesos de apoyo a infancia y adolescencia. Como Lady había mencionado, nos acompaña Juan Fernando Erazo, artista plástico, y le quisiera preguntar cómo desde su área, cómo desde las artes, apoya y cualifica estos procesos de apoyo en niños y adolescentes en una comunidad.
Muy buenos días. La idea de Arteria es proponer un espacio para la creación colectiva. sea, Arteria es un espacio alternativo que propone el aprovechamiento del tiempo libre, entre comillas, libre, y considero que esa es la forma como también el arte en este tiempo puede posibilitar experiencias de vida. En cuanto a la experiencia de trabajo que he venido desarrollando, considero que la estrategia ha sido generar cruce de saberes, es decir, proponer unas pedagogías o unas metodologías de trabajo que no se centren en la enseñanza de cosas, sino en la posibilidad de generar espacios de diálogo, de expresión. Y los niños, de alguna manera, tienen algo que decir. Yo considero que esa voz debe ser escuchada. ¿Y cómo debe ser escuchada? Pues generando estrategias para que ellos se expresen.
Quiero hacerte una pregunta muy especial y se trata de lo siguiente. ¿Cómo haces tú para entrar y socializar este tipo de proyectos con los niños de una comuna que en nuestro municipio es catalogada como una comuna que tiene muchísimos conflictos sociales internos dentro de su misma comuna?
Considero que hay dos momentos, ¿no? El primer momento es el trabajo del artista en la comunidad, o sea, cómo el artista adquiere un papel social, ¿sí?, una función social que llega a complementar las organizaciones de base. Entonces, yo me acerco a los niños, yo llego a la idea de trabajar con los niños más específicamente desde un trabajo previo con líderes comunitarios. Entonces, yo hago parte del grupo que organizó el plan de vida de la Comuna 10, por ejemplo. Como joven líder, participé en la construcción de ese plan de vida. Participé también en la red de derechos humanos que promovió la Fundación Social y otro tipo de instituciones a nivel local en ese tipo de poblaciones. Y la segunda es hacer alianzas, ¿no? Alianzas con la Junta de Acción Comunal, con la institución educativa y a partir de eso convocar a los niños, invitar a los niños a que hagamos un taller creativo desde el juego, desde la palabra. Y esa es la forma como se llega. Y en cuanto a lo que tú mencionas, el sector de la Comuna 10 tiene unas características especiales, ¿no?, y específicas que de alguna manera el resto de la población reconoce. Pero considero que cuando uno empieza a participar y uno de alguna manera ha convivido ya en ese escenario, se rompen paradigmas o esquemas mentales que por lo general se construyen desde un inconsciente colectivo, digámoslo así. Bueno, el sector tiene una situación socioeconómica bastante vulnerable, pero también hay el afán de organizarse por parte de los habitantes. Entonces considero que no es del todo riesgoso.
Claro.
Bueno, y de acuerdo a ese tejido social que usted menciona para la construcción de estos procesos, ¿qué experiencias nos contarías acerca de tu trabajo, que viene siendo un aporte y un apoyo a estas comunidades que viven en situaciones difíciles y cómo ellos mismos son los que generan conocimientos y saberes?
Verás, la parte práctica y de las experiencias que yo he vivido es que a partir de esa relación con los líderes comunitarios y con las instituciones que organizan o que están en la base de la comunidad, digámoslo así, que orientan el porvenir de estas comunidades, puedo decir que ha sido enriquecedora, ¿no? Por ejemplo, el diálogo con los niños a partir de temáticas como la familia, el medio ambiente, la mascota, por ejemplo, o el amigo animal que acompaña a una determinada familia, que a partir de eso se construye conocimiento. El conocimiento tiene que partir de un hecho cotidiano, no de un hecho netamente académico, porque si no, no cumple la función que realmente debe permitirse a través del conocimiento, ¿sí? Yo recupero a través de la práctica del arte es eso, por ejemplo, el hecho de un oficio. O sea, cómo el niño mira el oficio de la madre, por ejemplo. Si en realidad lo mira desde esa visión occidental o desde esa visión de Estado que relega a la mujer a una simple función en el hogar, o si en realidad ellos comprenden que la función de la madre en el hogar es construir valores. ¿Sí? No es el hecho de que la madre esté dispuesta toda su vida a trabajar en la cocina, por ejemplo, pero en el hogar ocurre el conocimiento. ¿Y de dónde proviene ese conocimiento? De la experiencia de su madre con el hijo, por ejemplo, la crianza de un hijo, ¿no?, la orientación de unos valores para que ese niño se forme ante los demás, ante su vecino, ante la comunidad. Y con respecto a esa cotidianidad, lo que nosotros hemos hecho es recuperar esas experiencias y expresarlos en términos artísticos, por ejemplo. Hicimos una experiencia creativa de una tulpa en el Salón San Juan de Pasto, fue reconocida con una mención de honor, pero esa mención de honor no trasciende en el hecho de haber cumplido con la creación de una obra, sino en el trasfondo que llevó a esa obra, que era la investigación sobre las madres que trabajan con alimentos tradicionales. y del sector. Por ejemplo, la madre que prepara el mote, la madre que prepara el envuelto de choclo, uh-huh. Y a partir de eso nosotros recuperamos eso y lo llevamos a un contexto artístico.
Además de construir conocimientos por medio de las prácticas que tú tienes con los niños de la Comuna 10, ¿tú crees que tu iniciativa también te permite complementar esa formación en valores que viene desde sus mismos hogares y que continuaría entonces en tu fundación, en Arteria?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, el complemento está en que ellos se cuestionen también y que cuestionen a sus padres. No en el hecho de criticar, de caer en un criticismo, sino en el hecho de que ellos formulen preguntas a sus padres, porque en las experiencias con los niños es que el padre o la madre cumplen funciones de protección, ¿sí? En muchos de los casos. Pero yo pienso que los niños pueden recuperar el diálogo con ellos. Entonces, ¿cómo los padres empiezan a contar las historias que sus abuelos contaban, por ejemplo? Entonces, creo que en ese sentido, Arteria y el proceso artístico que estamos llevando o que estoy llevando, sí llega a complementar porque vuelve a generar preguntas más que respuestas. Entonces los niños regresan a sus hogares, preguntan y los padres van a sentir la necesidad de responder a esas preguntas. Porque también Arteria no se desliga de acompañar a los padres, por ejemplo. Se hacen reuniones en conjunto, ¿sí? Es importante que ellos acompañen y ellos evidencian el proceso que llevan los niños en el taller. las experiencias de exponer, por ejemplo, en la comunidad, ante la comunidad, los trabajos que desarrollan, yo creo que los padres empiezan a valorar. Entonces, ahí hay un complemento.
Bueno, y en una apuesta por generar proyectos a futuro, puesto que los niños y adolescentes son el futuro de nuestro país, ¿qué proyectos, qué está planeado para más adelante y que nosotros como ciudadanos veamos esos trabajos que usted mismo está liderando y acompañando con los infantes del municipio de Pasto?
Creo que el proyecto más cercano a corto plazo es la presentación de una investigación, ¿no?, que tiene que ver con cómo la gestión cultural puede generar espacios creativos al interior de comunidades, ¿sí? Esa investigación, pues básicamente lo que fundamenta es el hecho o la razón de ser de Arteria. Una exposición artística que va a ser itinerante por la Comuna 10 en los salones sociales, ¿sí? Entonces estamos a la espera de algunos apoyos porque realmente ha sido un poco complicado en cuestiones económicas, pero sin embargo el desarrollo de las prácticas se ha seguido generando. La idea es que, por ejemplo, las pinturas, los dibujos, las instalaciones que se han desarrollado con los niños hagan una itinerancia por la Comuna 10 para que las personas de la zona reconozcan el proceso. Y más adelante poder exponerlo también en otros escenarios, ¿sí? Por ejemplo, espacios donde el arte está relegado solamente a los académicos o a los profesionales. Yo considero que no se trata solamente de eso. Se trata de que hay otras experiencias creativas que deben ser reconocidas. Y en este caso es Arteria.
Bueno, ¿y cuál es tu llamado para la comunidad en cuanto a infancia y adolescencia y en cuanto a la apertura de espacios alternativos que permitan pues generar esos mismos procesos de apoyo?
Considero que es una reflexión. Y es que, o sea, si a nosotros nos han negado como comunidades la presencia, sí, la autonomía de nosotros como comunidad, al interior de esas comunidades también estamos desplazando de alguna manera las voces que quieren aportar algo diferente. En este caso es los niños, o sea, no pretendamos que los niños solamente sean el futuro de nuestra comunidad, sino que sean el presente, porque tienen algo que decir, algo que transmitir. Entonces, escuchar y acompañar mucho. No enseñar cosas, sino acompañar a los niños, para que ese conocimiento, para que ese desarrollo como persona se vaya dando.
Bueno, esa era la reflexión de Juan Fernando, que nos invita a los futuros acompañantes de infancia y adolescencia y que apoyen estos procesos para enseñar y acompañar a los niños y niñas de nuestra Colombia.
Bueno, Juan y Joana, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta emisión de Voces y Regiones.
Gracias a ustedes.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde,
aquí por la 101.1 FM Estéreo,
Radio Universidad de Nariño.